Comentarle que el Poder Ejecutivo aprobó ayer un decreto legislativo que establece, ¿no?, la obligación de los colegios particulares de informar sobre sus estructuras de costos, desagregando las prestaciones que brindan y detallando cuál de ellas no se pueden seguir brindando en la modalidad no presencial, ¿no? Y que esta información permita llegar a entendimiento satisfactorio con los padres de familia. Vamos a conversar sobre este particular con Gustavo Nakamura, consultor en temas educativos, especialista en política de educación pública, director del programa Hablemos de Educación de RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, Gustavo, qué gusto saludarte.
José y Carlos, gracias por el enlace.
¿Cómo analizas esta decisión del Ejecutivo? Ayer el presidente, en su habitual presentación de los mediodía, del mediodía, también indicaba que se ha aprobado este decreto, ¿no?, y que establece la obligación a los colegios particulares, ¿no? ¿Cómo analizas qué alcance va a tener y qué consecuencias podría tener?
Sí, mira, primero el decreto. Quiero analizarlo desde tres puntos de vista. En realidad, el primer punto es la exposición de motivos que ellos ponen y hablan de todos los decretos que el Ejecutivo ha sacado y es válido de todo en ese momento el decreto de urgencia y toda la situación que vivimos por el COVID-19, lo sabemos. Pero curiosamente, una de las cosas que mencionan como exposición de motivos es la demanda de los usuarios y las usuarias, ¿no? Porque ellos tienen esa terminología. Entonces, de las encuestas, parece, ¿no? La gente tiene que ver con las encuestas o lo que el clamor popular dice, ¿no? Los padres de familia tienen esta normatividad. Ahí, eso es un tema que la verdad no sé por qué lo han puesto, pero si es una exposición de motivos en un decreto legislativo, pues. Pero también ahí los constitucionalistas entrarán a detallar si es que hay un vicio inconstitucional o no sobre el tema de la regulación que están teniendo, ¿no? Si bien he escuchado a agentes del ministerio, el mismo ministro, hace un rato también estuvo en RCR el director de descentralización, que antes fue director regional de Lima Metropolitana, ¿no? Y antes fue igual director de educación descentralizada del ministerio, hablaban que no había intervención de los precios y que estaban avalados en la Constitución. Esa es una discusión que seguramente algunos lo llevarán por ese canal. Pero en concreto, el decreto legislativo tiene dos partes. Uno, con respecto a las matri al tema de la transparentar los costos, ¿no? Dado que estamos muy en boga en transparentar los costos, yo la pregunta que le hago de aquí al ministerio es, ¿por qué no transparentamos los costos de las consultorías también, ¿no? Digo, ¿no? Para estar de acuerdo todos transparentes. ¿Qué tal si hacemos eso? Sería muy bueno. Pero analizando también el tema de los costos de los que hablan, es interesante que hablen de costo fijo, variable, presencial, no presencial, que es lo que tienen que pagar o no pagar los padres, en fin, haciendo un cuadro comparativo y todo ello. ¿Qué pasa si los colegios llegan a presentarlo y su reducción no llega al famoso 40 o 50% que piden los padres? ¿Se cae esa petición? ¿Qué va a pasar ahí? Pregunta. Dos, ¿por qué están pidiendo los balances generales, estados de ganancias y pérdidas del 2019? Cuando estamos en el 2020. O sea, es muy distinto la figura del 2019, porque en el 2019 había presencialidad, no había esta crisis. Lo que sí había era morosidad. Hoy es distinto. Entonces, ¿por qué pedirlo del 2019 y transparentar esto? No lo sé. No lo sé. En realidad, ahí no, qué preguntas deja como a interrogante. Y el último punto sobre el tema de pensiones, y ahí abro la conversación. El tema de las pensiones, hablan que los padres pueden retirar a sus hijos, por supuesto, pero ahí se va abriendo la caja de Pandora, José y Carlos, porque están diciendo que si no te gusta el plan que te presenta el colegio, el nuevo contrato, se va. ¿Qué pasa si el padre es moroso? Pueden cobrarles, ¿estamos de acuerdo? Y los índices de morosidad en este momento son altísimos. ¿Cómo va a suceder eso? Se abre la caja de Pandora de las deudas de los colegios, y esto ya lo venimos diciendo desde antes, que el índice de morosidad esté entre 20 y 30% antes de la crisis. Esto va a venir con mayor al tema. Y por lo tanto, ahí tiene un tema bien. Pero también los colegios tienen que presentar, dicen, 7 días tienen calendarios para presentarlo. Cuando he escuchado de las autoridades mismo del ministerio que en 15 días recién sale el reglamento. Entonces, ¿qué van a presentar los colegios? Lo que dice el checklist. Recibirán a SUGELIS y las SUGELIS tienen la competencia, sí, la competencia para recibir, para supervisarlo. La pregunta es, ¿las SUGELIS ya supervisaron los planes de recuperación anteriores? ¿Han recibido notificación de parte de ellos? ¿O esto es parte de un formulismo nada más? Y quedar bien con los padres de familia.
Ese es un buen
No lo sé.
apunte, Gustavo, ¿no? El que tú mencionas, ¿no? Si las UGELs están en capacidad justamente de hacer una supervisión real y transparentar justamente la información que se pueda brindar, ¿no?
Bueno, hoy día en declaraciones a la prensa, el ministro de Educación está diciendo que hay 11.000 solicitudes desde este momento de traspaso de colegios privados a colegios públicos.
Y la pregunta es, Carlos, es, ¿esos 11.000 padres, el sistema educativo público está preparado para recibirlo? Ellos hablan que no quieren recortar la cadena de pagos, pero ya sabemos que hay colegios privados que han tenido que cerrar los más pequeños y están botando profesores. O sea, ahora va a haber bono para profesores. No sé, pregunto. O sea, creo que estamos acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción y no estamos viendo un poquito más allá, ¿no?
Bueno, mientras tanto discutimos esto, Gustavo, ¿qué es de los contenidos? ¿Qué se está dando en este momento a los alumnos? ¿Qué están recibiendo los alumnos, por ejemplo? Bueno, se está discutiendo mucho lo que es la educación privada, como si eso fuese el núcleo central, ¿no?, de la vida académica y escolar del país, cuando todo está concentrado más que todo en el sector público. Entonces, ¿qué respuestas nos están dando? ¿De qué avances puede haber? ¿Cómo se está manejando? ¿Qué están recibiendo los alumnos? O sea, cómo están esto en relación con lo que está dando, los contenidos que está dando el Ministerio de Educación? ¿Cómo están reaccionando los padres de familia? O simplemente me pasa al sector público y bueno, ya pase lo que pase ahí, bueno, como no pago, ya pues denle lo que quieran ahí y allá veremos que más adelante qué sucede, ¿no?
¿Qué estará pasando en Aprende en Casa, no? Hasta este momento, ¿cuál es la evaluación que tienen? ¿Qué tipo de evaluación están realizando?
Gustavo, para tener
Y
una idea, por ejemplo,
sí.
en el marco de la conversación, ¿qué porcentaje es de educación privada y qué porcentaje es la educación pública?
En general, en el país, la educación privada está en alrededor del 25%. En Lima Metropolitana es casi el 50% de matrícula en la educación básica. Es muy fuerte, ¿ah? ¿Eh? Te mueve muy bien la aguja. La gran pregunta es si el sistema público realmente está preparado para recibirlo. No lo sabemos. No.
Yo
Sí.
la otra pregunta que haría, Gustavo, es, ¿el sector público está cumpliendo con lo que ya tiene? O sea,
Por supuesto.
la pregunta, ¿qué está dando el sector público a los escolares en este momento?
Pues lo que sabemos es la famosa Aprendo en Casa, que sale en la televisión nacional y en radios, en algunas radios que se han asociado, y Radio Nacional. Eso es lo que están haciendo, esas horas. Por eso justamente la anterior norma que salieron para decir esta es la cantidad de horas pedagógicamente estables, curiosamente coincide con lo que ellos están haciendo en el Estado. ¿No será que estamos normando para decir, oye, esto es lo que yo puedo?
Ahora, Gustavo, yo quería volver a un tema que parece que va a ser tema permanente en estos próximos días, en cuando los centros educativos tengan que presentar justamente los costos desagregados, las prestaciones que brindan. ¿Qué pasa si los padres de familia hacen un cuestionamiento directo, ¿no?, donde no se puedan medir capacidades técnicas, capacidades de costo, ¿no?, simplemente por la situación que se vive, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir ahí?
Va a haber un choque. Hay muchos padres que van a comenzar a sacar a sus hijos del colegio. Los que no tienen, los que no tienen deuda van a poder salir tranquilamente con algo de dinero, porque el colegio tiene que 30 días entregárselos, ¿sí? Eso sale en el decreto legislativo. Eso va a venir. Eso va a venir y va a haber una fuga para el sector público. Si en este momento hay 11.000 chicos que quieren entrar a la educación pública, esto va a aumentar. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar desde el sector público? O prácticamente con lo que estamos haciendo, como le decía Carlos, es que pase en el año. Hay un choque que va a venir definitivamente y una rescisión de contrato. Y el decreto legislativo le da la potestad al padre de familia.
Ahora, el otro tema que también yo conversaba con el señor Vera hace un momento, y él decía que si los padres deciden sacar a sus hijos del centro educativo particular para trasladarlo a un colegio estatal o un colegio público, el colegio privado está en la obligación, si es que ha cumplido con todos los pagos, de devolverle el dinero, ¿no? Esto está en capacidad muchos centros educativos, por lo que tú mencionabas, la morosidad, la misma situación de impagos que ocurre en estos días.
Dudo mucho, José. Mira, yo tengo entendido de varios colegios, te hablo de la media, porque a veces uno piensa colegios privados y está pensando en los colegios más caros de Lima, que en realidad representan según algunas encuestas, arriba de 1.000 soles solamente es el 4.3 o 4.5 de colegios en el país. La gran mayoría de colegios lo que ha optado es de la matrícula pagar las pensiones de la matrícula pagar las planillas y tener planillas aseguradas hasta abril, probablemente en mayo ya están cojeando. y en marzo los índices de morosidad bordeaban el 70 hasta el 80% en algunos colegios. En otros he escuchado cadenas, no voy a mencionar nombres, pero cadenas que tenían hasta ese momento, el 31 de marzo pagado, solamente habían 4 padres, de 3.500 padres de familia. Entonces, ¿cómo pagas la planilla a los docentes? ¿Cómo continúa la cadena de pagos? Ahora ellos dicen que bajo los costos fijos y todo, pero por más que transparenten, si el afán es que bajen al 50% y no se va a poder, pues señores, lamentablemente van a tener que irse al colegio público o hacer un esfuerzo negocial con el colegio, como muchos lo hemos tenido que hacer. Pero es que dando esta norma prácticamente le das pie al padre de familia que decida, está derecho, tiene todo su derecho a decidir sobre la oferta formativa para su hijo. Pero la pregunta es, ¿qué le ofreces tú al otro lado? Y lo que te ofrecen es lo que hay.
Y el otro tema es, ¿qué garantiza que este número de estudiantes que se queden en los centros educativos privados cumplan con los pagos regulares? Es el otro problema que nos está viendo, ¿no?
No lo hay, porque hay una ley de la economía de protección familiar y ya pasa que los padres se van sin pagar el colegio y cambian en los segmentos sede, cambian a cada rato de colegios. Entonces, ahí hay un gran problema. Y yo creo que muchos colegios han transparentado, han tratado de bajar sus costos, unos 20, otros 10, otros poco más, en fin, hay colegios grandes que he escuchado que entre 40% en los primeros meses, después ya escalonadamente, o sea, hay formas de que lo está haciendo, ¿no? Pero con esta norma prácticamente ya, yo doy por sentenciado que los colegios del cemento más pequeños van a terminar cerrando. Sí, definitivamente, no van a aguantar este tema y bueno, será momento de que la educación pública los reciba y vamos a ver qué problema tendremos ahí, ¿no?
Ahora, ¿está en capacidad las escuelas públicas de recibir un contingente alto de estudiantes que van a migrar? Ese es el otro problema.
La verdad, mira, esa pregunta, hubo un foro hace poco de una institución, de foro empresarial, donde estuvo la ex ministra, y no supieron responder a esa pregunta. Yo no he estado en la gestión pública, mi opinión desde afuera, por los análisis que he hecho y por el contacto que he tenido con algunos funcionarios, es que no lo están.
Estamos viendo ahí las portadas de algunos periódicos hoy día, y sobre todo aquellos periódicos de circulación popular, ¿no? Señalan que se acabó el abuso. ¿Realmente estamos hablando de un abuso o sencillamente es parte entonces de que la situación se ha vuelto para algunos padres inmanejables por el tema de la crisis que estamos viviendo actualmente?
Yo creo, Carlos, hay que separarlo de dos formas. Una cosa es los costos que están dándose y la situación económica que está pasando el país, sí, que es grave, como están diciendo, y eso todo el mundo lo sabe, lo estamos viviendo. Y otra cosa es el concepto ideológico que está detrás. Yo creo que hay dos líneas acá, sí, que se juntan al final. Aprovechar el tema económico, la crisis, para entrar el tema ideológico. Hay un afán de los últimos años en decir que la educación pública sí es buena, y está bien que sea buena, pero solamente un afán de añoranza de decir solamente la educación pública, solamente la educación pública. Lamentablemente en el país donde vivimos no es posible. Entonces ese sueño es irreal. Entonces, pues señores, tenemos que convivir con la educación privada, o sea, y esa es la oferta. Y tú decides si no, estamos en una economía libre de mercado. Eso tienen que entenderlo mucha gente que está detrás, ideológicamente, creo yo, de todo este tema. Y por otro lado, no aprovechamos la crisis. Es cierto, los padres están gastados, los padres no tienen ingresos, es cierto también. O sea, se ha bajado el empleo, todo ello. Pero no es que sea un abuso de los colegios. Hay colegios que su rentabilidad puede ser 10, 15%, otros 20%, otros un poco más. Bueno, todos ellos han comenzado a bajar. Y estoy hablando que el 4 punto tanto de colegios que son los que más rentabilizan, los otros no tanto. Entonces también hagamos un análisis real de cada situación, ¿no? Entonces, y hay colegios que han comenzado a becar de una forma bastante considerable a sus alumnos, ¿no? Pero eso no sale, ¿no? Lamentablemente.
Entonces, estamos frente a una situación, y es, bueno, que los propios padres de familia, en los sectores, sobre todo en los sectores de los niveles C, son los que han promovido prácticamente toda esta reacción, ¿no? Tomando en cuenta, obviamente, que son sectores más afectados por esta crisis y los más susceptibles de perder un empleo, del cual sustentaban la educación de sus hijos en algunos colegios, que han tomado la decisión, ¿no?, de ir y proyectarse hacia esos sectores sociales con la idea de, imagino, de expandir una educación, por lo menos algunos estándares de calidad un poco más elevados de lo que se venía brindando precisamente en los planteles de educación pública. ¿O me equivoco?
Sí, mira, yo creo que en el tema de los padres de familia tienen todo el derecho de hacer una asociación, tienen todo el derecho de ello. Yo no creo que solamente sea en el cemento C, Carlos. He visto mucha gente en este Facebook, incluso yo me he inscrito, que no solamente son del cemento C. Y hay muchos padres de familia, discúlpame, que están trabajando para el Estado y están recibiendo su sueldo completo. Y son los primeros, a veces, que son los que están saliendo a gritar que bajen las pensiones, que bajen las pensiones. Si tienes el sueldo igual, ¿por qué tendrían que bajarlo, no? Yo entiendo, el servicio es distinto, perfecto, estamos de acuerdo. Pero si tú tienes el ingreso, ¿por qué tienes que estar peleando tanto? O sea, no entiendo, la verdad. Mejor guarda tus reservas y el que sí tenga la necesidad realmente pueda obtener ese beneficio, ¿no? Que hay el caso, y hay muchos. Entonces yo creo que acá los padres tienen todo el derecho a hacer una asociación, tienen todo el derecho de conversar y todo ello, pero no llegar a un enfrentamiento demagógico de decir 50, ¿no? O 50 o no salimos, ¿no? O no. Entonces, ¿qué va a pasar si los colegios, voy a imaginar, que los colegios se ponen tercos, el cemento más pequeño, dice, se cierra el colegio, se acabó, señores, no podemos sostenerlo? ¿A dónde se van a ir esos chicos?
Pues la pregunta que hasta ahora no escuchamos respuestas, y el tema está latente ahí, pero también esto se complementa con el tema de la educación superior, Gustavo, porque también se le está exigiendo entonces que supuestamente hagan público y transparenten sus estructuras de costos para ver a partir de ahí qué otras medidas tomar, ¿no? Porque se está hablando, por ejemplo, de la posibilidad de que 350.000 jóvenes dejen de estudiar, ¿no?
Mira, en la educación superior es un universo, ¿no? Yo he saludado mucho la postura que ha tomado FIPES, esta asociación de instituciones privadas, los institutos, han comenzado a hacer mesas de diálogo y todo, pero hay universidades tan grandes, que no vamos a mencionar el nombre, pero que no han sido tocadas, y nadie dice nada, privadas, ¿ah? Entonces, ¿por qué será? No lo sabemos, tendrán alguna relación, afinidad con la corriente política actual del gobierno, no lo sé. Y por otro lado, las universidades públicas, ¿no? Las universidades públicas, la pregunta es, ¿cuántas universidades públicas han empezado clases? No lo sabemos. Yo tengo dato de una universidad en Lima Metropolitana, grande, que todavía no ha empezado clases.
Complejo todo el panorama, mi estimado Gustavo. Pero vamos a seguir dialogando más adelante sobre este y otros temas, ¿no? Porque se vienen días bastante complicados, días difíciles, ¿no? Y ojalá que logremos encontrarle un punto medio, si es que se puede, a este agudo problema. Como siempre, Gustavo, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo, Jorge.
Gracias. Estamos en contacto con Gustavo Nakamura, consultor en temas educativos, especialista en política de educación pública, director del programa Hablemos de Educación de RCR, Red de Comunicación Regional.